José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes. Cuando damos comienzo a una nueva semana aquí en El Espejo, nuestro espacio diario para la información y el análisis eclesial en COPE. Y hoy en nuestra línea editorial recogemos el amplio e interesante monográfico publicado por el diario ABC este fin de semana sobre la persecución de los cristianos en el mundo actual. Este es un fenómeno cuyo análisis suele estar ausente de los medios de comunicación, pero se trata de una realidad tan alarmante como creciente en pleno siglo XXI. La persecución aumenta allí donde triunfa el islamismo radical, pero no solo. En este sentido, el mapa de los totalitarismos que cercenan la libertad religiosa es muy extenso. Corea del Norte, Irak, Egipto, China, la República Centroafricana o la espeluznante situación que se vive en estos días en Nigeria son buenos ejemplos. Los yihadistas de Boko Haram, por ejemplo, han lanzado una campaña de limpieza de cristianos en el norte de Nigeria que persigue el exterminio de la población no musulmana en la región. El terror es cotidiano. Queman las iglesias, secuestran y violan a las mujeres y en muchos casos las propias autoridades musulmanas miran para otro lado. Los cristianos tenemos una deuda de gratitud con todos los que sufren persecución y responden únicamente con el testimonio de Cristo. Ellos tratan de poner paz y reconciliación allí donde campa la violencia. Son los nuevos mártires del cristianismo, de ellos surgirá también la semilla de una nueva primavera. No podemos olvidarnos de ellos y también hemos de exigir que la comunidad internacional tampoco lo haga. Como siempre, comenzamos el recorrido del Espejo con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego desarrollamos en el tramo final de este programa, y para eso está con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos a comenzar hablando de la tensión que está creciendo en Jerusalén en los días previos a la próxima visita del Papa Francisco.
Así es, en unas declaraciones de esta misma mañana, el Patriarca Latino de Jerusalén, Factual, ha lamentado la dejadez por parte del gobierno israelí, incapaz de frenar la creciente atmósfera de sentimiento anticristiano con una loa de actos vandálicos por parte de extremistas judíos contra varias iglesias y también mezquitas en estos últimos días. Esos grupos nacionalistas han convocado manifestaciones contra la supuesta negociación entre Israel y el Vaticano sobre el futuro del cenáculo, el lugar donde se celebró la última cena, siempre objeto de polémica al encontrarse junto al edificio en que la tradición judía sitúa la tumba del rey David.
Y en el Vaticano, el Papa Francisco recibe desde hoy en visita ad limina a los obispos de México y este mediodía se ha reunido con alumnos de los centros eclesiásticos.
Y antes, en la misa de Santa Marta, se ha preguntado quiénes somos para cerrar las puertas al Espíritu Santo al hablar de la conversión de los primeros paganos al cristianismo, porque es el Espíritu Santo, la presencia viva de Dios en la Iglesia, ha añadido, quien hace caminar y con sus dones guía a la Iglesia. Por eso los cristianos debemos pedir la gracia de la docilidad al Espíritu Santo.
Y ya más brevemente, otras noticias de este jueves 8 de mayo.
El obispo de Osma Soria, Gerardo Melgar, ha presentado en rueda de prensa la asamblea diocesana que reunirá a cientos de personas el próximo sábado. Desde hoy se celebra en Argentina un congreso de comunicación sobre la comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro. Hoy se cumplen 50 años de la concesión del título de Basílica Menor al Templo del Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid y tendremos, como una semana más, una nueva encuesta en Religión COPE.
Muchas gracias, Faustino. Pues ya saben que toda esta información la ampliamos al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero ya les invitamos a que la sigan en nuestro portal cope.es o también a través de nuestras redes sociales. Tenemos la dirección de Twitter, que es @religion_cope, y también nuestro muro de Facebook Religión COPE. Hoy en la segunda parte de este Espejo contaremos lo que es la gran misión en las plazas de todo el mundo lanzada por segundo año por el camino neocatecumenal con la intención de anunciar públicamente el Evangelio y dar testimonio de la fe, pues eso, en medio de las plazas donde vive la gente. Ahora vamos con tiempo para nuestros libros, para los libros con la firma de Miguel de Santiago, hoy con un título, por cierto, que ilustra bien nuestro comentario del inicio de este programa. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Decía esto porque el libro de hoy se titula Cristianos en peligro, 20 razones para la esperanza, de Marc Fromager, y lo ha editado Rialp.
Sí, el autor es el redactor jefe de la revista francesa La Iglesia en el Mundo,
es director en Francia de Ayuda a la Iglesia Necesitada. En este libro recoge una veintena de reportajes realizados en los 5 continentes a fin de poner en claro una situación de falta de libertad religiosa, en muchos casos de persecución por motivos religiosos, eso sí, siempre que y cuando se trate de practicantes de la religión cristiana. La discriminación y persecución de los cristianos en el mundo entero no es un tema muy querido, es casi tabú para gran parte de la prensa. Incluso en la misma iglesia predomina una actitud buenista y se evita hablar de persecución para no criticar al otro y para no tener que pronunciar el calificativo de perseguidores. Pero no mencionarlo no significa que la realidad no exista.
¿Y qué situaciones de persecución son las que aparecen, se describen en este libro?
Bien, se hace un recorrido por aquellos países donde se encuentra una iglesia en cierto modo subterránea, con pequeñas comunidades que viven un cristianismo similar al de las catacumbas durante el Imperio Romano, que si son descubiertas por el poder político pueden sufrir cárcel o violencias físicas. Vemos cómo una islamización de la sociedad puede anular el cristianismo por la vía de los hechos, o la promulgación de leyes anticonversión, o la pasividad de las autoridades frente a los actos violentos cometidos contra los cristianos. Y vemos cómo en muchos países africanos, dominados por la trilogía diabólica de la corrupción, el tribalismo y el nepotismo, la Iglesia es la única institución que se preocupa de los pobres y levanta la voz reclamando un mínimo de seguridad y justicia social. Por lo cual paga el alto precio de multitud de sacerdotes y religiosas asesinados. Y aquí no puedo callarme un dato decepcionante que he encontrado en este libro. En África, dice, algunos sacerdotes, agitados por estas situaciones ingratas, han abandonado su vocación y se han dejado seducir por ofertas de empleo por parte de algunas ONG con salarios inimaginables, más aún en aquel contexto social.
Y pese a todo esto, el subtítulo del libro que nos presentas dice que hay razones para la esperanza.
Tras describir la situación que se vive en Arabia Saudí, Egipto, Irak y Siria, en Pakistán, India, China, Vietnam y Filipinas, en Congo, Sudán, Nigeria, Sudáfrica y Mali, en Brasil, Colombia y algunos países de Centroamérica, Marc Fromager escribe, por último, sobre algunos lugares de Europa, como Ucrania, Kosovo y su Francia natal. Sí, sí, Francia. El autor dice que, como en el subtítulo de la obra menciona la esperanza, porque los cristianos en peligro nos aportan una gran confianza que no se verá decepcionada, él cree que debe escribir sobre la situación del cristianismo en su país. Y yo creo que, en cierto modo, hay un paralelismo entre Francia y España. Ambos países sufren una discriminación indolora, burlas y ataques episódicos que no sufren, por ejemplo, judíos y musulmanes. Exposición al ridículo, a la marginación, diferencia de trato político y mediático, acoso con proyectos de transformación social que ponen en entredicho la antropología cristiana. Pero, al mismo tiempo, se advierte también un cristianismo más comprometido en determinados grupos. Hay conversiones, catecumenado y resurgen en algunos ambientes vocaciones religiosas.
Pues el libro de hoy, ahora ya funciona la cosa. Cristianos en peligro, 20 razones para la esperanza, de Marc Fromager, editado por Rialp, el libro que hoy nos ha brindado de total actualidad, Miguel de Santiago. Gracias, Miguel, y volvemos a escucharnos con nuevos libros la semana que viene.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE te enteras de la noticia en cuanto ocurre.
Javi Nieves.
Es una noticia de última hora que acabamos de conocer, y es que Boko Haram exige la liberación de terroristas a cambio de las niñas secuestradas.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Detenida una mujer por agredir e insultar a la profesora de su hijo en un colegio de Ronda, en Málaga.
Abofeteó a la profesora porque había castigado a su hijo de 6 años.
Paco González.
¿Cómo está el auditorio de su pueblo? El auditorio Juan Baños. Pues absolutamente entregado a su torreña.
COPE. Estar informado.
Ni culebra, ni lagarto, ni crin de cebra, ni lengua de gato, que un feo hechizo no se lo traga ni el tacto.
Sí, déjate de cuentos, porque si contratas tu seguro de coche en Verti por internet, pagarás solo la mitad. Verti.com, seguros para gente despierta.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Quién es el papá?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Reservando hasta el 31 de mayo, hasta un 50% de descuento. Niños y comidas gratis y pago en 10 meses. Verano fantástico con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Operación Mayo, en El Corte Inglés.
Con descuentos increíbles para tu hogar a mitad de temporada.
Juego de tres sartenes de acero esmaltado, 15,99 euros.
Vajilla de 19 piezas Orión, 19,99.
Solo en mayo, solo en El Corte Inglés.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy hablamos en El Espejo de la gran misión que desarrolla el Camino Neocatecumenal por segundo año consecutivo en las plazas de todo el mundo durante los domingos de este tiempo de Pascua, con la intención de anunciar públicamente el Evangelio y dar testimonio de la fe. Nos acompaña para ello Jacob Bellido, que participa en esta misión, concretamente en la que se desarrolla en la ciudad de Barcelona. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
Esta música de Héroes del Silencio le recuerda a su adolescencia y juventud, cuando tocaba la guitarra con sus amigos. El que cantaba en el grupo ahora es sacerdote y está de misionero en Holanda. Jacob sigue tocando la clásica y la eléctrica, pero solo y cuando puede. Aunque le trae muy buenos recuerdos, dice que ahora está más contento. No cambia la paternidad por nada. Está casado con Esperanza y son padres de tres hijos, aunque en poco más de 15 días llegará el cuarto, una niña. Lo primero que hace nada más levantar es rezar, pedirle a Dios que le ayude. Después ya hay tiempo para el café, para la jornada laboral como comercial en una empresa de ascensores. Las circunstancias de la vida le llevaron a no ejercer su carrera de biología. Le gusta el deporte, verlo por televisión, y también jugar al fútbol todas las semanas. También hacen planes con matrimonios con niños. Jacob Bellido nació hace 33 años en Barcelona y comenzó hace 20 en el Camino Neocatecumenal. Acaba de terminar la parte de la iniciación cristiana con la renovación de las promesas bautismales. Está en la sexta comunidad de su parroquia y está también dentro del equipo de catequesis. Con su mujer ayudan a otra comunidad que está empezando. Hoy Jacob Bellido nos va a hablar de la gran misión en las plazas de todo el mundo del Camino Neocatecumenal.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, Jacob Bellido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Buenas tardes, de nada.
Bueno, cuéntanos en primer lugar, Jacob, cómo surgió esta iniciativa. Creo que con motivo del Año de la Fe, por tanto estamos ya situándonos en el año pasado, imagino. ¿Y cómo se desarrolla? ¿En qué consiste?
Bueno, esta iniciativa nació, como bien dices, porque a raíz del Año de la Fe le pidieron a Kiko Argüello, iniciador del camino, que iba a hacer el camino de cara a este año. Y como el camino tiene un carisma especialmente evangelizador y misionero, pensó en hacer en esta experiencia los domingos de Pascua, salir a la calle a anunciar el Evangelio, que es lo que es la esencia del cristianismo, ¿no? Y entonces La dinámica es bien sencilla. Nosotros vamos a las plazas que hayamos escogido. Uh-huh. Cada ciudad, pues las parroquias escogen una plaza y van varias comunidades allí, y en un ambiente de oración de laudes, porque se suele hacer el domingo por la mañana, pues se hace, pues esto, se hace la oración, se rezan los salmos, se cantan, y después se da una experiencia y un hermano da una catequesis concreta sobre algo concreto relacionado con la Iglesia, con la fe, relacionado con el Evangelio, con el querigma. Y esto durante los 5 domingos del tiempo pascual. Más o menos dura 1 hora y media, 2 horas, y estamos allí pues en esta oración, pues después cantando, bailando y hablando con la gente que se acerca o que escuchan, que están por allí, que pasan por allí. Es bastante, no hay una gran organización, montamos uh-huh. un poco un escenario, un atril, una cruz, unos altavoces, vamos y nos vamos tal cual.
Precisamente te iba a preguntar por la gente que me imagino que se acerca, y habrá de todo, como pasaba en los tiempos de Jesús, gente curiosa, gente que puede reaccionar a lo mejor eventualmente de una manera despreciativa, gente que se implica, gente que pregunta. En realidad ya esta es la segunda Pascua que lo hacéis. ¿Qué experiencia tenéis de lo que se ha realizado ya?
La experiencia es maravillosa, fundamentalmente porque el primer beneficiado es el que anuncia el Evangelio. Uh-huh. O sea, los primeros que recibimos gracias somos los que estamos allí, que no es fácil porque un domingo por la mañana poco apetece. Pero la gente que se acerca generalmente, y sorprendentemente, se alegran. Es curioso que hay mucha gente, incluso católicos, que se sorprenden de ver que otros católicos están allí. Nos preguntan, ¿pero cómo? ¿Vosotros sois católicos? ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Cómo es posible? Se piensa que... Muchos nos ven de lejos y a lo mejor piensan que somos protestantes. O sea, nadie se imagina que los católicos están haciendo esto. Esto por un lado. También hay gente, por ejemplo, hay unos hermanos de mi comunidad que están en otro lado, que están en el centro de Barcelona, una plaza central, donde hay un ambiente de musulmanes, de turistas, un barrio muy variado.
Variopinto, sí.
Variopinto. Pues el otro día se le acercó un musulmán y le dijo, ¿pero qué estáis haciendo? Le preguntó, interrogado. Y le dijo, pues estamos en este tiempo pascual celebrando, anunciando que Cristo ha resucitado, que trae la salvación a todos los hombres, ¿no? Y el musulmán le respondió, dice, y si esto es tan importante, ¿qué hace que no está toda la Iglesia fuera en la calle? Entonces, esto es la gran pregunta que nos hacemos todos. Nosotros somos una pequeña punta en la lanza, que estamos ahí, pero esto lo debería hacer toda la Iglesia. Porque realmente, si nosotros tenemos esta buena noticia, que no es nuestra, no es del camino, nosotros no anunciamos una cosa distinta a lo que anuncia la Iglesia. Es la buena noticia de Jesucristo, la que anunciaban los apóstoles. Con lo cual, es importante que lo que estamos haciendo nosotros, algún día toda la Iglesia lo haga, porque es la misión del cristiano, lo que dice el Papa en la Evangelii Gaudium. Nada más empezar, habla de que el deber de todo cristiano es anunciar el Evangelio. Y dice, ¿no? y aparte subraya una cosa, no es un acto proselitista, nosotros no vamos allí a convencer a nadie, no tenemos ninguna intención de captar ni convencer a nadie, simplemente lo que hacían los apóstoles, anunciar a Jesucristo. Y había gente, cuando escuchaban a los apóstoles, que lo que recibían lo creían, y decían, ¿y qué tenemos que hacer? Y los apóstoles respondían, pues tenéis que convertiros y haceros bautizar. O sea que nosotros estamos haciendo esta misión sin saber después si ayuda o no ayuda, vete tú a saber, lo que sea. Pero nosotros hacemos este servicio que el Papa precisamente ayer hablaba en el Regina Coeli de esto, nos animaba a las comunidades neocatecumenales de todo el mundo en esta misión como un padre, como un pastor, ¿no? que nos alienta, que no es una cosa que hagamos nosotros por nuestra cuenta, sino que la Iglesia detrás del Papa está con nosotros.
Imagino que en esta posibilidad de dialogar con la gente que se acerca, se pone de manifiesto, pues por un lado, las oscuridades, las tristezas, la búsqueda, aunque a veces pueda ser confusa, del sentido, de la felicidad que tiene la gente, y también ver de qué modo Cristo presente, Cristo resucitado, responde justamente a estas preguntas, a esta sed que no se agota, aunque a veces se exprese de maneras que puedan parecernos pues atrabiliarias, ¿no?
Efectivamente. La gente se interroga muchas veces porque vamos con niños, estamos llenos de niños, entonces ven una alegría. Ayer había una niña en la plaza que no se quería ir, estaba ahí, el padre la quería, vámonos, que nos tenemos que ir. Estaba la niña ahí encantada con los cantos, los niños, todo el follón. O sea que es verdad, como también dice el Papa, no, la alegría, que tenemos, los cristianos tenemos que estar alegres, más en tiempo pascual, que Cristo ha resucitado, es una buena noticia que nos hace estar alegres, nos hace estar contentos. Y es verdad que la gente hoy día está sufriendo, mucho más de lo que nos imaginamos. Nosotros estamos en una comunidad de apoyo, en un barrio de Gracia, donde viene gente con sufrimientos terribles, cosas que no te pensarías nunca, pero la gente sufre, la gente pues tiene lo pasa mal en el matrimonio, tiene problemas con el trabajo, con la familia, con pues como todos. Y esta buena noticia tiene este poder, porque ya digo, no somos nosotros con nuestras sabias palabras que convencemos a nadie, sino que verdaderamente es el Espíritu Santo el que actúa. Y el que cree, el Señor se lo da. O sea, se lo da, nosotros lo estamos viendo. Después de 20 años de camino, solamente hemos visto milagros. Milagros, conversiones de gente que hace 20 años era de una manera atea, pues como mucha gente de hoy. Y que después de 20 años, gracias al Espíritu Santo, ha cambiado su vida. Y esto es lo que queremos para nuestros hijos y para los que nos rodean. Que conozcan esta buena noticia. O sea, que y es algo maravilloso, estamos encantados.
Estamos hablando de una iniciativa de dimensión mundial en numerosos países y en situaciones sociales, históricas, culturales muy diferentes. No sé si tenéis noticia de cómo está desarrollándose la cosa en otros contextos muy distantes de lo que puede ser nuestra Barcelona o nuestro Madrid.
Mira, yo he visto fotos de lugares de Kenia, Madagascar, ayer vi unas fotos de Madagascar, de... Es verdad que los países de Europa están más descristianizados, todo más complicado, ¿no? Es un ambiente más frío, la gente es más reacia, te escuchan, te ven, pero más reacia. Y los países del sur es más bien al contrario, ¿no? La gente es más participativa, más etcétera. Pero sí que es verdad que el año pasado leía una experiencia en Filipinas, de esta misión en Manila. Estaban, como son varios domingos, había el tercer domingo, de repente apareció en medio de la misión, de la plaza apareció un féretro con una procesión que iban con un féretro, y de repente le preguntó, ¿pero qué hacéis aquí? Pues les contó que ese hombre, dos domingos atrás, había estado escuchando el querigma, y gracias a eso, que no se hablaba con su hija hacía 20 años, gracias a escuchar esa buena noticia, pudo reconciliarse con su hija, y se murió aquella misma semana. Y la mujer y la hija, agradecidos, dicen, antes de enterrarlo, vamos a llevarlos a la plaza. O sea que esto es histórico, y aunque solo sea por una persona en el mundo, que se convierta, que cambie su vida, que experimente esto, vale la pena también.
Jacob Bellido, que está participando en esta misión en las plazas, en este caso en Barcelona, gracias por haberla querido compartir con nosotros, gracias por este testimonio y un fuerte abrazo.
De nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto, adiós.
Adiós.
Pues comenzamos ya aquí nuestro tiempo de actualidad, de ampliación de todas estas noticias que les anunciábamos antes, ahora ya con Faustino Catarina de nuevo. Buenas tardes, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y comenzamos con las declaraciones del patriarca latino de Jerusalén. Fue actual ante la próxima visita del Papa Francisco.
El patriarca ha lamentado la dejadez por parte del gobierno israelí, incapaz de frenar la creciente atmósfera de sentimiento anticristiano con una ola de actos vandálicos por parte de extremistas judíos. Corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal.
A menos de dos semanas de la llegada del Papa Francisco en visita a Tierra Santa, el patriarca latino de Jerusalén Fuatual se quejó ante la inhabilidad del gobierno israelí por contener una serie de expresiones anticristianas que se manifiestan en palabras y escritos insultantes en los muros de iglesias y conventos. Los actos de vandalismo están envenenando el ambiente de coexistencia y cooperación, dijo Tual a reporteros en la ciudad de Haifa. Durante los últimos meses se multiplicaron los crímenes de odio por parte de la extrema derecha israelí. Si bien la mayoría de los mismos fueron realizados contra símbolos religiosos del Islam, también hubo pintadas anticristianas. La policía y los servicios de seguridad interna israelíes lograron detener apenas a uno o dos sospechosos. El reconocido autor israelí Amos Oz denominó a los infractores neonazis judíos, provocando reacciones dispares por el uso del término que compara acciones de judíos con las de los nazis.
Gracias, Daniel. El Papa ha recibido esta mañana a los rectores y alumnos de centros eclesiásticos.
Ha sido un encuentro de una hora sin guión, sin papeles, en la que el Papa ha respondido espontáneamente a las preguntas de los jóvenes sacerdotes y seminaristas en Roma. ¿Qué sabemos a esta hora de ese encuentro? Corresponsal Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues que acaba de terminar. Están saliendo ahora mismo del aula Pablo VI, también los nuestros, los del Pontificio Colegio Español San José, un centenar de sacerdotes que estudian en Roma, también los del curso de actualización y, por supuesto, el equipo directivo. El Papa ha dicho de todo. A los sacerdotes, sobre todo, les ha hablado de la homilía como la reforma principal que hay que hacer ahora mismo para la nueva evangelización. La homilía, máximo 8 minutos, 10 ya es larga. Hay que convertirse para preparar las homilías, les decía el Papa. El encuentro significa también no asustarse. El buen pastor no se asusta porque sabe que el Señor le ayuda. Ha hablado como un obispo a sus curas, así me lo contaban ahora mismo testigos presentes, porque ha sido un encuentro íntimo, digamos. Nos han dado apenas el audio, no se podía grabar, no teníamos las imágenes. El Papa hablando con los sacerdotes que estudian en Roma. Y, por ejemplo, les ha contado su horario, que reza a vísperas a las 3 de la tarde, cuando se levanta de la siesta, que él sabe, por experiencia, que la vida en comunidad no es un paraíso, incluso a veces es un purgatorio, que la teología de la homilía es lo que más le preocupa en estos momentos, que la humildad y el servicio deben de ser las principales cualidades de un buen sacerdote. Ojo con el purismo académico, les ha dicho también. Si se ve solo la parte académica, hay peligro de resbalar sobre las ideologías. Ah, y una recomendación. Los que estudian en Roma, que vuelvan donde fueron, siendo lo que fueron. Que no vengan padres y regresen a sus países convertidos en doctores.
Gracias, Paloma. Volvemos a España. El obispo de Osma Soria ha presentado hoy la Asamblea Diocesana que se celebrará el próximo sábado.
Una información que nos amplía desde COPE en Soria, Sonia Maroto.
La diócesis de Osma Soria celebrará el próximo sábado una asamblea diocesana que pone fin a 3 años de trabajo con el objetivo de lograr que la fe salga a la calle. Es el mensaje que pretende trasladar el obispo de la diócesis oxomense, don Gerardo Melgar. Comenzar desde la propia iglesia.
Tenemos que convertirnos a este nuevo estilo que está predicando, está diciendo el Papa Francisco todos los días, ¿no? A que tenemos que salir de las iglesias, tenemos que salir de las sacristías y tenemos que ir a la periferia. Las periferias nuestras son pues tanta gente que hoy, francamente, pues tiene apartado totalmente el mensaje cristiano.
La diócesis espera más de 600 personas en esta jornada de convivencia y celebración que va a tener lugar en el Colegio Nuestra Señora del Pilar de la capital.
Terminamos con una nueva encuesta en nuestro portal cope.es. ¿Qué destacan de la reciente homilía del Papa sobre los sacerdotes?
Primero, el recordatorio de que no son dueños de la doctrina, sino que esta es del Señor. Segundo, la invitación a ejercer sin descanso el ministerio del perdón. O tercero, la advertencia de no buscar agradarse a sí mismos ni aprovecharse del rebaño, sino agradar a Dios y edificar la Iglesia.
Pues no hay tiempo para más. Despedimos esta edición del Espejo que hemos hecho con Rocío Fernández en el control de sonido y con Eva Galbache a cargo de la producción, y les dejamos con Ángel Espósito en el Mediodía COPE. Hasta mañana. Buenas tardes.